Primeramente que nada, estamos muy contentos por esta oportunidad que el Señor nos ha dado, que se nos ha confiado poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y en sí, como sabemos todos, la palabra es la que da vida. No importa quién se para aquí, puede ser un niño, puede ser una persona adulta, muy adulta, lo que importa es la palabra del Señor. Si predica la palabra del Señor, podemos estar seguros de que vamos a recibir bendición y que Dios nos va a hablar. Si nuestro corazón está atento a Dios, si nuestro corazón está sediento por la palabra del Señor, tenemos la certeza de que vamos a recibir ese oasis. Aleluya, así que la gloria sea para el Señor. Así que iglesia, en esta preciosa noche, puse como tema este mensaje que el Señor ponía en mi corazón, el precio del descuido. El precio del descuido. Vamos a hablar de un tema, sé que estamos culto misionero y quizás nos gustaría hablar de que nos vamos de misionero, vamos para África, vamos para Asia, pero vamos, este es el tema que el Señor nos dio, aleluya. Yo creo que esto lo envuelve en todo y creo que después de esto, espero, es mi oración que estemos motivados para los que vamos a seguir continuando aquí en vigilia, los que se van a quedar en vigilia, que sepamos que hay cosas por las que hay que orar. Que los misioneros que están en el África, que los misioneros que están en otros lugares, aún en nuestros propios países, necesitan la oración. Ellos también están siendo bombardeados por un enemigo que no los ama, que tampoco te ama a ti, pero que tenemos que tener en cuenta que estamos en una lucha. Gloria al Señor, pero vamos a ver eso a través de la palabra del Señor. Y mientras leemos estos versículos, vemos que mi enfoque principal es en el verso número 12, que dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios. Y si nosotros nos vamos un poquito más arriba, el contexto, de qué se trata esto, de qué es lo que él les está refiriendo en estos versículos, nos daremos de cuenta que él les está dando un ejemplo a la iglesia de Corintios. Les está hablando de Israel. Cuando ellos venían por el desierto, que se distrayeron, que se volvieron rebeldes, desobedientes a la palabra de Dios. Y dice que mientras ellos venían en el camino, su corazón se apartó del Señor. Y se fueron detrás de qué, detrás de ídolos, detrás de sus propios deseos, detrás de todas aquellas cosas que habían dejado en Egipto. Su corazón se corrompió. Y el apóstol Pablo les está dando ese ejemplo a los corintios y le dicen, ustedes cuídense, que así como les pasó a ellos, les puede pasar a ustedes también. Huyan, huyan de la idolatría, huyan de los deseos carnales, huyan de todo eso, del pecado que os asedia. Y él les dice, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todo lo que le pasó a Israel, está escrito ahí para que nosotros como iglesia, para que ustedes, nosotros los lectores, sepamos que eso también nos puede acontecer a nosotros. Entonces, toda la palabra del Señor está ahí como un ejemplo para nosotros. A través de las Sagradas Escrituras nos daremos cuenta de ejemplos de personas que tanto sirvieron a Dios y fueron exitosos, triunfando en su vida con el Señor, como hubieron algunos que fallaron, que tuvieron errores. Y están plasmadas esas historias ahí para que nosotros la leamos y nosotros aprendamos de ella. Porque la palabra del Señor está ahí para ayudarnos, exhortarnos, edificarnos y ayudarnos. Amén. Aleluya. Entonces, el apóstol Pablo les está hablando a ellos y los compara con Israel. Y les habla acerca de las amonestaciones, de cosas que ellos tienen que dejar en su vida. Cosas que al pueblo lo distrajo y lo apartó del camino del Señor. Aleluya. Él les da esta amonestación a los corintios, como también nos lo habla a nosotros. Como iglesia, vemos estas escrituras y también somos edificados en ellas. Pero iglesia, ese versículo a mí como que me resalta. Y este tengo como 5 o 6 estrellas al lado de ese verso. Porque me llama mucho, me llama tanto la atención. Porque dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que estamos viviendo en días muy peligrosos. Estamos viviendo en días en que los ataques son continuos. Vemos a través de las noticias, vemos a través de lo que nos cuentan nuestros familiares en nuestros países. Lo vemos aquí. Usted sale de aquí, seguro que no sale muy seguro, ¿verdad? Va viendo para la izquierda, a la derecha, ¿qué puede ocurrir? Ese es el tiempo que estamos viviendo, un tiempo que hay mucha inseguridad. No solamente en la delincuencia, en nuestro alrededor, pero aún en lo espiritual. Hay mucho ataque, hay mucho peligro, iglesia. Y el Señor a través de sus palabras nos dice, si tú piensas que estás firme, si tú piensas que estás buscando de Dios, si tú piensas que estás ayunando, que estás orando, que estás viniendo a la iglesia, ten cuidado, mira y no caigas. Porque iglesia, puedes ser el mejor misionero, el mejor predicador, el mejor evangelista, ungido, metido con el Señor, pero un pequeño descuido lo puede tener en el piso. Y veremos a través de las Escrituras que lo que te estoy diciendo no me lo estoy inventando ni lo estoy hablando por hablarlo, ni es un verso fuera de contexto. Veremos a través de la palabra de hombres de Dios, ungidos, llamados por Dios desde antes de nacer, ya el Señor los había sellado. Pero un pequeño descuido los derrumbó. Pero un pequeño descuido permitió que Satanás viniera y deshiciera la bendición que Dios tenía con ellos. Pero veremos, iglesia, que a pesar de que podemos caer, que a pesar de que podemos tropezar en este camino, hay un Dios misericordioso que está esperando que simplemente clamemos, que simplemente nos humillemos delante de Él y le digamos, Señor, perdona, Señor, ayúdame. Y Él no te va a dar la espalda como el ser humano. Como decía el hermano que adoraba al Señor ahorita, tu mejor amigo te va a fallar, pero Cristo no te va a fallar, porque Él está por nosotros. Así que iglesia, vamos a ver tres personajes de la Biblia nuevamente, no voy a ser muy extensa, pero quiero que leamos estos personajes, veamos estos personajes bíblicos y veamos cómo ellos, a pesar de que eran siervos de Dios, hombres ungidos de Dios, fallaron. Y veamos cómo podemos aprender nosotros de su vida. Así que le voy a invitar a que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 11. Bendito sea el Señor, aleluya. Y no deje de alabarlo, que Él está aquí. Él dijo que donde dos o tres se congregaran en su nombre, ahí estaría Él. Y yo no sé usted, pero yo lo creo. Y por eso lo alabo y levanto mis manos y le digo gloria a Dios, aleluya. Porque Él vive para siempre, aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer los primeros versículos. Bendito sea el Señor, aleluya. Primero de Samuel, capítulo 11. Aleluya. Santo, santo, santo sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Santo tu nombre, aleluya. Perdón, es segundo libro de Samuel, capítulo 11. Bendito Dios, los perdí por un segundo. Esto es para ver si están despiertos todavía. Aleluya. Segundo de Samuel, capítulo 11. Y estoy segura que ya saben de quién vamos a hablar. Dice la palabra del Señor. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo de que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Pongo una flechita ahí. El primer error de este rey. Se queda en Jerusalén. Y sigue diciendo el versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy, muy, muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí vamos a ver, iglesia, y vamos a seguir leyendo más adelante, pero veamos el rey David. Yo creo que aquí todos lo conocemos. Yo creo que hasta los niños saben quién es David, o tienen un mini concepto de quién era David, el rey David. ¿Quién era David? Era un rey ungido. Desde niño, el Señor lo llama en medio de todos aquellos hermanos que él tenía, hombres grandes, fuertes, que podían ser reyes. Y viene el profeta Samuel y le dice, y Dios lo manda y le dice, tienes que ir a buscarme ungido, tienes que irme a buscar uno que va a reemplazar a Saúl. Y a pesar de frente, pasaron todos aquellos hermanos de David, grandes, fuertes, bellos, de buena apariencia. Y dice que el Señor le decía a través del profeta, no es ese, lo desecho, lo desecho, lo desecho. Y de repente, aquel que nadie pensaba en él, aquel que todo mundo había olvidado, hasta el papá, ni siquiera lo mencionó. Porque él dice que él está sucio, está allá con las ovejas, ¿para qué llamarlo? Él es un niño, él es un niño. Muchas veces nosotros a veces subestimamos a los niños y decimos, no, ese niño no, es solamente está ahí jugando, pintando, está ahí. Y a veces son los que más atención están poniendo en el culto. Y a veces llegan a la casa y usted le dice, ¿qué fue lo que aprendimos? Y usted, yo no sé qué está hablando esa muchacha. Yo me quedé, ta, 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 ta. Y el niño bien le dice, mira, está hablando de David, dijo esto y esto y esto y esto otro. Y pensaba que no sabía. Por eso nuestro comportamiento en la iglesia tiene que ser un poquito ejemplar, ¿no lo cree usted? ¿No cree usted que el nene que está a su derecha y a su izquierda lo está viendo? Y si mira que el día adelante está con un teléfono, ¿qué va a hacer él? Va a ser lo mismo. Y si mira que las hermanas atrás están hablando y va a estar hablando del devocional, que se le salió un gallo a la hermana, ¿qué cree que va a estar escuchando el nene? Lo mismo, y va a repetir. Pero si el que está adelante está alabando y el que está atrás está adorando y el que está a la izquierda está hablando en lengua, ¿qué cree usted que va a hacer ese niño? Va a buscar la presencia de Dios y va a decir, yo también quiero eso, porque mami lo hace, porque el hermano lo hace, porque ellos sienten la presencia y yo también quiero sentir esa presencia. Nuestros niños observan, iglesia. Nuestro comportamiento, lo decía la hermana, todos aquí ya predicaron, ya tocaron todos los puntos del mensaje, yo solo voy así encimita. Ellos han hablado, los niños están viendo, nuestro ejemplo es mayor y habla más que nuestras palabras. Yo le puedo predicar aquí a usted toda la noche, pero va a ser lo que más impacta son nuestros comportamientos, nuestras acciones son las que marcan. Aleluya. Así que vemos aquí a este rey todopoderoso, lo llaman desde chiquito, no todopoderoso, poderoso nada más. Lo llaman desde joven, lo ungen, y él es el rey, gana grandes victorias, viene a reemplazar a Saúl, toma el trono, Dios está con él, lo fortalece, gana batallas. ¿Quién como David? No solamente era un rey poderoso, sino que Dios dice, él es conforme a mi corazón. David era conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón de un rey, de un soberano, conforme al corazón de Dios, uno que está sobre lo alto, uno que es más poderoso, el que creó los cielos y la tierra, está diciendo que un mortal era conforme a su corazón. Tenía una actitud, tenía una mentalidad, una forma de ver a Dios, de relacionarse con Dios, que no lo tenía cualquiera. Ese era David para Dios. Pero vemos aquí en los versos que acabamos de leer que este ungido de Dios, que este hombre que había tenido una experiencia tan poderosa con Dios, un día se descuidó. Un día, en vez de ejercer lo que Dios lo había mandado hacer, que era ir, tomar su lugar como rey e ir a las batallas, ¿verdad? Eso es lo que leímos ahí. La responsabilidad de los reyes era ir a la batalla. David dice, no, déjame, me lo cojo suave hoy. Todo está tranquilo, cada batalla la estamos ganando. Déjame simplemente sentarme, yo no voy, me quedo durmiendo. Y no solamente se durmió a que se levantó a las 9 de la mañana, no. Dice que en la tarde, ya cuando era bien tarde, viene ese rey a despertarse. Dice David, pues que él tenía derecho, ¿no lo cree usted? Imagínese con lo que trabajaba ese hombre. Tenía que guardar, era un rey, pero para que vea que al que mucho se le da, mucho se le demanda. No solo se nos demanda el trabajo que tenemos que hacer, sino que también hay un enemigo que sabe lo que hay en ti. Y como él sabe lo que hay en ti, va a buscar todas las maneras para deshacerte, para aniquilarte, para no permitir que la obra que Dios tiene en ti se lleve a cabo. Pero viene aquí y David se descuida, y en ese descuido fue fatal. Nosotros lo sabemos y lo vamos a seguir leyendo. Pero dice que él viene y un día se empezó a pasear por su terraza, como un día normal, todo adormitado, me imagino, y de repente, mientras paseaba por esa terraza, mira a una mujer. ¿Y qué estaba haciendo Betsabé? Nada más y nada menos que se estaba bañando enfrente. Y yo, no sé, yo me ponía a pensar, leía esto y estudiaba esto y decía, ¿qué hacía Betsabé bañándose afuera? ¿Dónde la podían ver? Obviamente, ¿no creen ustedes que ahí hay algo como que no encaja? Pero esa fue la táctica que utilizó Satanás. Esa fue la táctica que utilizó el enemigo. Y David, que conocía a Dios, tenía dos opciones. Una, seguir viendo. O dos, voltear su mirada y seguir caminando. Pero ¿qué pasó con David? Se descuidó. Y estos ojos, que son la ventana del alma, y dice la palabra, y también nos traicionan, dice que siguió mirando a aquella mujer. Y no solo la siguió mirando, sino que entró un deseo dentro de su corazón que lo llevó a la destrucción. Él tenía toda la autoridad. Él podía rechazar esos pensamientos, pero no lo hizo. Iglesia, el ungido de Dios. Iglesia, el hombre de batalla, el guerrero. Podía tener a cualquier persona, pero ¿qué había en especial con esta mujer? ¿O qué era lo que le prohibía a él? Ella era casada. Ella tenía un esposo. Y no era cualquier esposo, era uno de los valientes de David. En otras palabras, uno de la mano derecha, uno de los hombres que daría su vida por él. Pero ahora viene él y un deseo carnal lo va a llevar no solamente a quitarle la mujer a este hombre, sino a asesinarlo. Porque una vez que nosotros le damos cabida al pecado en nuestra vida, nos cegamos, ya no somos nosotros. La presencia y la voz del Espíritu Santo ya no la podemos escuchar igual. Porque ahora tenemos algo más hablando en nuestra cabeza. Tenemos a alguien más trabajando y dominando nuestro ser. Y ese se llama el pecado, iglesia. Por eso el Señor nos advierte, mira y no caigas. Si piensas que estás firme, ten cuidado. Cuídate. Si un ungido como David falló, si un ungido como David se descuidó, ¿cuánto no más nosotros? Nosotros tenemos el Espíritu Santo, gloria sea el Señor, Él está en nosotros, Él se entristece y eso es lo que nos hace saber a nosotros que hay algo que está mal. Hay algo que está mal, hay algo dentro de nosotros que nos dice cuídate, cuídate, mira esto, quítalo, arráncalo de tu vida, sácalo. Ese es el Espíritu Santo, aleluya. Pero David también lo tenía. Iglesia, nosotros hay decisiones que Dios nos las da a nosotros, nosotros tomamos las decisiones. Nosotros decimos que sí o decimos que no. Y lastimosamente en esta escena bíblica vemos a David. Nuevamente yo culpaba un poco a Betsabé. Yo decía, ¿yo qué pasó aquí? ¿Pero qué pasó con esta mujer? ¿Por qué estaba ahí? ¿Verdad? No podemos darle 100% de que era inocente. Porque si nos damos cuenta, todo el mundo sabía que el rey no había ido a la guerra, ¿verdad? Ella sabía que de donde ella vivía, quizás el rey la podía ver. Porque obviamente él pasó por ahí, él la miró, ella tuvo que haber visto, sabía que el rey podía verla. No sabemos qué sucedió ahí. Pero me daba a mí hasta pesar, me ponía a analizar en todo eso y decía, wow, Señor, qué triste esa situación que esta mujer no se cuidó ella tampoco. No se cuidó, no sabemos si lo hizo a propósito. Y déjame darle la duda al pobre David, decirle pobre en ese momento. Porque él, con sus ojos, es como algunos varones, algunas personas que simplemente están viendo, ¿verdad? Y por eso decía yo, wow, eso es una gran enseñanza para nosotras como mujeres cristianas. ¿Cómo nosotros nos comportamos? ¿Cómo nosotros nos vestimos? ¿Cómo nosotros andamos? Yo creo que eso es algo muy importante, iglesia, que tenemos que tener en cuenta. Esa mujer hizo caer a David. ¿Se imagina usted que una de nosotras, Dios no lo quiera, pero tal vez por descuido, aún en nuestra vestimenta, podamos hacer caer a un varón de Dios? Tal vez no llegando al punto que llegó David, pero la Biblia dice que el hombre que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella. Y a veces nosotros decimos, ¿verdad? Porque a veces se habla de la vestimenta y esto y lo otro, y santifícate y haz esto y lo otro, y no se nos explica por qué. ¿Porque es solamente una regla o hay una razón detrás de todo esto? Y mientras estudiaba esto, yo decía, hay una razón detrás de todo esto. No son reglas de la iglesia nada más. Es que nosotros tenemos que amar a los que están alrededor nuestro y saber que también tenemos que cuidar la santidad de nuestros propios hermanos en la iglesia. Aleluya. No hay excusa, iglesia. Dios nos ha dado sabiduría, pero está de nosotros decir, o lo tomo o lo dejo. El Espíritu no nos amonesta y lo sabemos, yo lo sé porque a mí me amonesta. A veces nosotros decimos, mira qué bonito me queda esto, pero Señor, esta vestimenta, este traje, ¿hará pecar a alguien? Creo que a veces tenemos que vernos en el espejo antes de salir y decir, Señor, ¿te agrada cómo voy? Yo soy tu hija y como tu hija tengo que aprender a representarte, ¿verdad? Así que jóvenes, mujeres, que aquí están, Dios me las bendiga mucho. Yo, ese palo va para mí también, no se preocupen. Estamos unánimes aquí. Es que es la realidad, iglesia. Porque nos amamos, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. No vaya a ser yo una piedra de tropiezo. No vaya a ser mi vestimenta una piedra de tropiezo para un varón de Dios. Igual manera, los varones, no vaya a ser usted una piedra de tropiezo para una mujer de Dios. Así que tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y el que piense estar firme, mire y no caiga. Esa es la historia de David. Ahora ya dejando a Betsabé, Dios la bendiga donde quiera que esté. Eso fue lo que pasó. Hablando de eso fue lo que comenzó en la vida de David. Pero mire que eso no se queda ahí. Veamos lo que dice el versículo 26. Dice el versículo 26. Y oyendo la mujer de Urías, que su marido Urías era muerto, sabemos que David provocó o planeó la muerte de este hombre para quedarse con su mujer. Dice, y fue ella su mujer, perdón, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho ¿fue qué? Fue desagradable ante los ojos de Dios. Porque iglesia, puede que nadie te esté viendo. Puede que nadie sepa lo que tú estás viendo, lo que tú estás pensando. Puede que nadie se dé cuenta lo que tú estás haciendo escondidas después de que se cierre esa puerta, de que sales de este culto. Pero hay un Dios en los cielos que nos está viendo. Y hay cosas que el Padre Celestial dice, eso me es desagradable. Eso a mí no me gusta. Eso no brinda honor a mi nombre. Y Él nos lo hará saber. El viviente que me ve, decía aquella mujer. Él es el viviente que nos ve. No hay lugar donde nosotros nos podamos esconder de los ojos de un Dios santo. Que no está con un látigo para castigarnos. Al contrario, iglesia. Él nos habla de estas cosas, nos dice estas verdades para que nos cuidemos, para que la presencia de Dios pueda estar con nosotros, para que podamos testificarle al que está en la calle y decirle, Cristo te ama, y esa palabra tenga efecto. Puede que no te sepas la Biblia completa, pero una palabra, tu testimonio vale mucho. Cuídalo, cuídalo, cuidémoslo. Nuestro testimonio vale mucho. A veces no pensamos, tomamos estas cosas ligeramente, pero en la realidad, mire lo que dice aquí la palabra, dice que le fue desagradable a Dios. Vamos a ver lo que dice el versículo 2 en adelante. Dice, vamos a ver la confrontación. Jehová envió a Natán a David y vino a él y le dijo, habían dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él le había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó las ovejas de aquel hombre pobre y las preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre y así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dios hablando. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová diciendo, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo tomaste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías eteo para que fuese tu mujer. Wow, ese Dios, confrontando a David con su misma justicia. Y le dice, vino este caminante representa el deseo que había venido hacia David, ese impulso que llegó después de haber visto a aquella mujer, a Betsabé. Y él le dice, tenías tantas mujeres, para parafrasearlo y acortarlo, tenías tantas mujeres, podías escoger una de tus concubinas, pero no, viniste y tomaste la mujer de otro que era solamente suya. saciaste tu deseo, lo que tú querías, con algo que no te pertenecía. Y ante los mismos ojos de David, cuando se le hace esta analogía de la oveja y lo otro, él dice, el que tal hizo es digno de muerte. Y Dios le dice, pues tú eres digno de muerte. Lo que tú hiciste es digno de muerte. No solamente pecaste, hiciste lo malo, mataste a aquel hombre. Te volviste un asesino, te volviste un cobarde por un deseo prohibido. Y eso, iglesia, no solamente le pasa a él, aún está pasando hoy en día. ¿Cuántos ministerios nos están destruyendo? ¿Cuántos hogares nos están destruyendo? ¿Cuántas familias no están rotas en este momento? Por un deseo que era prohibido. Y un varón de Dios o una mujer de Dios que no supo decirle no a esa tentación. Iglesia, Satanás no está jugando con nosotros. No está jugando. Si eres joven, al joven quiere que fornique. Y si eres esposo casado, quiere que adulteres. El diablo no juega. Y vamos a ver, no solamente el ejemplo de David, vamos a ver otros dos conforme el tiempo nos dé. Aleluya. Que esa era una de las armas principales que él utilizaba. Aleluya, eso es lo que el enemigo utiliza y es ahí donde tenemos que cuidarnos. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que sabes que hay dentro de ti que todavía necesitas venir a entregárselo aquí al altar? Este va a ser un tiempo de guerra mientras ustedes estén haciendo vigilia. Nosotros hicimos un en Sauretron y eso fue glorioso. Gloria al Señor. Pero sabíamos que cuando usted está en vigilia, cuando usted está en oración, es que usted está en guerra. No solamente venían de Señor, dame, 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 dame. Es decir, vengo ante ti, Señor, es tiempo de interceder, es tiempo de pedir, es tiempo de poner vallado, levantar vallado alrededor de nuestra niñez, es tiempo de levantar vallado alrededor de nuestra juventud, es tiempo de levantar vallado alrededor de nuestros hogares y decirle al enemigo, tú te vas, con la iglesia de Jesucristo no puede, porque Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y estoy segura que los que estamos aquí somos la iglesia de Jesucristo, y no es tiempo de seguir llorando, no es tiempo de seguirnos quejando, es tiempo de levantarnos y decir, es mi tiempo de guerra, ahora yo tengo que ponerme enfrente de la batalla, porque ya yo conozco la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo soy libre, ya no tengo por qué estar esclavo, ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Cristo. Y eso es suficiente. Y no solamente soy un esclavo para correr para aquí, correr para allá, es para hacer la voluntad del Señor. Y Él nos mandó a pelear la buena batalla de la fe. Iglesia, estamos en una guerra. Y es tiempo de levantarnos. Pero también, mientras estamos luchando, no descuidarnos. Ver esas áreas débiles que hay en nuestra vida, enfocarlas y entregárselas al Señor y decirle, Señor, aquí es donde yo estoy debilitado. Señor, esta parte, yo estoy seguro que si bien el enemigo me da un golpe por ahí, es posible que me deje caer. ¿Cuál es esa área? Vamos a verla más adelante. Cada quien, usted vaya pensando por ahí, lo voy a poner a trabajar. Todos conocemos, nos conocemos a mí, nosotros mismos. Yo no lo conozco a usted. Lo miro de cara, puede que sea familia, que sea mi abuela o una tía mía también. Pero yo, más allá, yo no conozco su vida. Su intimidad con el Señor, su corazón, yo no lo conozco y no pretendo conocerlo. Ese no es mi papel. Mi papel es hablar la palabra del Señor, vivir como el Señor me llama y hacer su voluntad. Punto. Aleluya. Y lo demás, para eso está el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. David falló, pero como nosotros sabemos, como muchos saben, y si no lo saben, se lo digo hoy, el Señor lo perdonó. El Señor perdona a David porque David se arrepiente de corazón y le dice, Señor, perdóname. Y el profeta Natán le dice, no morirás, no morirás, Dios te ha perdonado. Pero tu hijo, hay una consecuencia, porque eso es lo que es, iglesia, el pecado trae consecuencias. Nuestros descuidos traen consecuencias. Y la consecuencia de David fue que su hijo, el hijo que él iba a nacer de Betsabé, murió. Y David oró, David ayunó, creo que fueron 7 días, 8 días. Estuvo tirado, postrado en el piso, boca abajo, llorando delante de la presencia de Dios, diciendo, quizá Dios me responda, no comió. Ese varón se postró ahí delante de Dios porque él conocía quién era Dios, sabe que Dios es misericordioso. Pero Dios le dijo no, no y no. Y si Dios dice no, No importa cuánto lloremos, no importa cuánto ayunemos, si Dios dice no, es no. Y eso le pasó a David. Su hijo no nació. Murió, falleció, y después de que él fallece, se levanta, se lava la cara, come. Y dice, porque yo ya no lo puedo traer a mí, pero yo sí podré ir a él. Y esa es una gran verdad. La voluntad del Señor es esa. Si Dios decide llevarse a alguien, es su voluntad. No lo podemos traer de regreso, pero nosotros vamos a ir a ellos y esforzarnos para un día verlos en las mansiones gloriosas. Aleluya. Porque Dios es el soberano y Él sabe lo que hace. ¿Quién le va a decir a Dios qué haces, Dios? Él sabe lo que está haciendo, iglesia. Confiemos en su soberanía. Pero después de eso le nace un hijo, Salomón, y de Salomón vamos a hablar ahorita. Así que le voy a invitar a que busquen su Biblia. Gloria al Señor. Ahí mismo, en Primero de Reyes. Gloria sea Jesús. Primero de Reyes, capítulo 11. Precioso el Señor, aleluya. Vamos a ver otro ejemplo. Otro hombre que también cayó. Primero de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 1 al 3, se los leo rápido. Gloria a Dios. Dice la palabra, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Aleluya, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas. 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo delante de los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Aquemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había separado de Jehová, su Dios, el Dios de Israel, que se había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo, por amor a Jerusalén, la cual yo elegí. Gloria a Dios. ¿Cuánto no conocemos a Salomón también? Vamos a ver si lo conocemos. ¿Qué libros o cartas o poemas escribió Salomón? Proverbios, ¿qué más? Tal bien, el David escribió los salmos, ¿qué más? Ay, no los escucho. Eclesiastés, u otro. Cantar de los cantares, aleluya. Cantar de los cantares, Eclesiastés, Proverbios. ¿Qué libros? Léalos en casa. Tiene adolescentes, tiene jóvenes, dígale que lean esos libros. Qué sabiduría la que uno encuentra. Era un varón que tenía una sabiduría inmensa. No había otro hombre como ese. Usted podía llegar y hablarle de cualquier asunto y Salomón te lo daba. No porque él tenía esa sabiduría en sí, sino que en el capítulo 3 dice que él le pidió a Dios esa sabiduría y Dios se la dio. Era un hombre como ningún otro. Los proverbios, Eclesiastés, wow, esos mensajes, esa sabiduría. Pero ¿sabe que esa sabiduría se corrompió? Se corrompió, Aunque este hombre era tan sabio y tan poderoso, Dios le dio riquezas. Hubo un tiempo en su vida por hacer alianzas, por hacer yugos desiguales, por hacer una relación con alguien que Dios le había dicho que no debía. Su corazón se apartó de Dios. Y a veces nosotros decimos, ay, no, eso de yugos desiguales, como que no me gustan. Y peor los jóvenes, y que aquí hay algunos, no se me escondan. Estamos hablando, yo también me hablo a mí misma. No se preocupe, estamos en la misma barca todos, aleluya. Pero eso de los yugos desiguales, nosotros pensamos que eso es obsesión de nuestros padres con que eso no se debe de hacer, pero eso implica mucho. Porque eso es lo que llevó a David al fracaso, a Salomón al fracaso. Se unió políticamente por querer hacer alianzas políticas con la hija de Faraón, pero más adelante se unió con reinas, se unió con más concubinas, y eso destrozó su corazón, y aquel hombre que era tan sabio se volvió una bestia delante de Dios, una bestia, porque después de creer en Dios, que alabar a Dios, de reedificar el templo, edificar el templo de Dios, vino e hizo dioses para sus mujeres. Edificó lugares altos donde se sacrificaban niños, dioses que Dios le había dicho, no los hagan sus dioses, aléjense de ellos. ¿Por qué? Por un descuido. Porque a pesar de su sabiduría, hubo una área débil dentro de Salomón y esa área lo llevó al fracaso. Y en sus últimos años, aún hoy en día, muchos teólogos y personas estudiosas de la Biblia como que debaten acerca de la salvación de Salomón. ¿Fue salvo o no fue salvo? ¿Se fue con Dios o no se fue con Dios? No lo sabemos. Tampoco nos concierne a nosotros. Lo único que tenemos que saber es que del ejemplo de él tenemos que aprender nosotros. Salomón, con toda su sabiduría, se dejó desviar una debilidad en su corazón. Y eso lo llevó al fracaso. Iglesia, esos son ejemplos para nosotros. Y yo quisiera hablarte más del otro personaje bíblico, pero solo te lo voy a mencionar así por encimita, porque hay que orar. Aquí hay una parte más importante que vamos a seguir haciendo dentro de poco, los que se van a quedar. Y así que, ¿cuántos no conocemos a este personaje? Está en Jueces. Fuerte, grande, con una cabellera larga. Sansón. Ay, Sansón. Así como era de fuerte, así fue de débil. Así como fue de fuerte en su musculatura y en su poder y en su todo, tenía una mente bien chiquita, lastimosamente. Y eso lo vemos, ¿por qué? Porque Dios lo consagra. Si nosotros nos vamos al libro de Jueces, se lo dejo de tarea. Y la próxima vez que Dios me dé la oportunidad de venir a predicar o venir aquí a sentarme, me cuenta qué pasó en la vida de Sansón. En la vida de Sansón, Dios lo sella, Dios lo aparta, Dios le dice a su mamá y a su papá, le voy a dar un hijo y ese hijo va a ser juez y ese hijo va a traer victorias poderosas sobre Israel, sobre su pueblo. Y Dios lo separa desde antes, tiene un ángel, sus padres quedan maravillados y el papá le dice, ¿y ahora qué tengo que hacer yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer con ese niño? ¿Cómo tiene que ser la vida de ese niño? Y el Señor le dice, hay tres cosas que tiene que hacer, no va a tocar cosa inmunda, no va a cortar su cabello, no va a tomar vino. ¿Qué fue lo que hizo Sansón cuando creció? Se volvió un adolescente lleno de hormonas que no sabía controlarse, tomó vino. ¿Qué más hizo? Se juntó, se casó con una mujer que no tenía yugo desigual, jóvenes, tarea, yugo desigual. Eso le hizo mal, mucho mal a Sansón. Vino, se casó con una filistea, se fue, empezó a andar de un lado para otro, a pesar de que tenía la unción de Dios, empezó a descuidarse poco a poco, matan un león por ahí, después viene, lo toca, también empieza a fracturar su relación con Dios, la unción, el voto que tenía con Dios. Empieza a alardear de su poder, pero a pesar de que estaba alardeando de su poder y haciendo lo malo, Dios lo estaba usando. Mata a cuántas personas con la quijada de un... 1,000 personas, ¿verdad? Con la quijada de un buey. Imagínese qué poderoso ese hombre, solito. No ocupó ayuda de nadie, lo dejaron ahí solito y ese hombre destruyó a un montón de filisteos. ¿Cómo no corrían delante de Sansón? Pero Sansón había empezado poco a poco a descuidar su relación con Dios. A veces el golpe, iglesia, no viene a la primera. Empieza con un proceso. Empieza cuando empiezas a descuidar áreas en tu vida. Y a Sansón le pasó así. Poco a poco fue descuidando ese voto nazareo que Dios había depositado en él. Y cuando llegó un momento en el que él viene y mira a Dalila, y Dalila, el nombre de Dalila significa debilidad. Oiga bien, eso es lo que significa Dalila, debilidad. ¿Qué fue lo que hizo caer al hombre más fuerte y poderoso, humanamente hablando? Una debilidad. Una debilidad con cabello largo. Aleluya. Y vino ella, se enamoró de Dalila y dijo, wow, esta mujer me gusta. Y se fue con ella. Aunque sus padres le decían, no lo hagas, no lo hagas, ya has cometido tantos errores, cabezón, pero fue. ¿Y qué pasó con esa mujer que él se enamoró perdidamente? Lo llevó al fracaso. Mire, iglesia, y usted sigue leyendo la vida de Sansón y uno se queda boquiabierto y dice, ¿cómo es que este hombre no se dio cuenta de lo que estaba pasando? De la trama que Satanás había ideado para él. Porque Dalila no fue la primera que consiguió. Ella empezó a hablarle y a decirle, dime, ¿qué es lo que te provoca tanta fuerza? ¿Cuál es el ingrediente que tú tienes en tu vida para ser tan fuerte? Y él le dice, si me amarran con estos lazos, no sé qué, mi debilidad, mi fuerza se va y soy débil. Ella lo amarra y le dice, Sansón, los filisteos. Y él se suelta y los mata toditos. Pero aún así le sigue creyendo. Y ella viene y lo duerme otra vez, lo vuelve a convencer otra vez y le dice, Sansón, dime, ¿cuál es la razón de tu fuerza? Y él le dice otro invento, lo hizo como tres veces, le engañó. Y ella lo seguía haciendo. Obviamente ella tenía planeado su destrucción, pero Sansón no se daba de cuenta. Y yo digo, ¿qué le faltó a Sansón? Lo que tenía de fuerte, no sé, como que se le acabó algo ahí. Y el hombre, después de mucho que ella lo seguía convenciendo, aquella mujer tenía un poder para convencer a ese varón. Así que, varón de Dios, sea fuerte. No se deje llevar por cualquier palabra. Lea Proverbios. No se deje llevar por cualquier palabra de cualquier persona allá afuera. Te va a dejar caer. Esa persona no es que te quiere. No es que quiere que seas muy superpoderoso. Quiere la unción que Dios ha depositado en ti. Quiere quitarte aquello que Dios te dio. La unción, la presencia de Dios. Y una vez que te la quite, lo único que va a hacer es reírse y dar la vuelta. Y de igual manera, mujer de Dios, esas personas que están a tu alrededor, ese varón que te dice qué linda eres, quizás no sea lo muy linda que tú eres, quizás sea un deseo, que sea un enviado de Satanás para quitarte aquello que Dios te dio. Y una vez que te lo quite, simplemente va a dar la vuelta y te va a dejar ahí. Por eso, iglesia, hay que orar por nuestros jóvenes. Por eso, iglesia, hay que orar por nuestros niños. Porque ellos tal vez no lo entienden, tal vez les pegó el síndrome de Sansón, que no se dan cuenta de que el peligro está ahí, y están durmiendo y se están dejando dormir en las piernas de una Dalila. Porque eso es lo que hacía ella, le acariciaba su cabeza hasta que le cortó su cabello. Él le descubrió cuál era la razón. ¿Cuál es la razón de tu unción? ¿Cuál es la razón de que tú tienes una sonrisa aún en medio de la dificultad? ¿Cuál es la razón de que tú sigues perseverando? Como decía la hermana, ¿cuál es la razón? Es que Cristo llegó a mi corazón. Es que aquel cordero dio su sangre en aquel madero y me hizo libre. Es que Cristo Jesús llegó y ya no soy la misma persona. Y ahora tengo una razón de vivir. Se llama Jesús. Tengo una ciudadanía, no en esta tierra, no en los Estados Unidos, la tengo en el cielo, que es mucho mejor. Esta es la ciudadanía que yo tengo y ahí está mi esencia y ese es quien yo soy. No lo que el mundo me diga, no lo que la sociedad me diga, sino lo que ya Dios me dijo que yo era. Y para eso tenemos que vivir aferrados a esta verdad, a esta palabra. Nuestro Padre es el Padre Celestial, aleluya. De Él somos, Él es, nuestros genes son de Cristo ahora. Ya no tenemos que jactarnos que porque los españoles, que los aztecas, que sé yo qué, de dónde viene nuestra raza, nuestra genealogía. No, ya se acabó eso. Está bueno que estudies historia. Pero nuestro gen es nuestra raza, lo que pasa sobre nosotros ahora es Cristo, somos divinos, estamos sentados con Cristo, estamos juntamente sentados con Él allá en las moradas celestiales, a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Por eso, iglesia, lo que tenemos, cuidémoslo. No permitamos que nada ni nadie venga a seducirnos, que nada ni nadie venga a quitarnos la bendición de Dios. Venimos y estuvimos hablando acerca de estos varones que cayeron en debilidades por romances, por amoríos, por deseos de la carne. Pero a veces, iglesia, tal vez esa no sea tu área débil. Tal vez tú eres muy fuerte en ese aspecto, te has mantenido, has sabido darlo al 100% en Dios en esas áreas. Pero tal vez hay cosas dentro de ti, hay secretos dentro de ti. Tal vez es el orgullo el que te está matando. Tal vez sea algo, una inseguridad. Tal vez sea un poco estima, que a pesar de que por encima tú muestras que eres muy bien, dentro de ti hay una baja autoestima. Y eso lo puede utilizar Satanás para destruirte. Él nos estudia y Él está esperando ver tu área de debilidad y te va a ir preparando el terreno para darte un golpe. Y ese golpe te puede hacer caer. Te puede hacer caer. Yo al principio de este año pasé también por un desierto. También me golpeó el enemigo. Y hubo un momento que la voz del enemigo me decía, no vas a volver a alabar, no vas a volver a predicar, no vas a volver a enseñar. Y no tenía que ver con nada de esto. Pero áreas en nuestra vida que no sabemos someterlas a Dios. Y por no saberlas someter a Dios, viene el enemigo y nos frustra. Y digo que a veces el Señor las permite para moldearnos. Porque si tú y yo le venimos a decir al Señor, moldéame, soy el barro en las manos del alfarero. Créeme que Él lo está tomando en serio. Él lo está tomando en serio. Y Él nos va a tomar como ese barro y nos va a dar forma y nos va a doler. A mí me dolió, no te lo niego. Y llegaron momentos en que yo le decía, y vino esa voz y me decía, no predicas, no alabas, no mira lo que te está pasando, ¿cómo es posible que a ti te esté pasando esto? Y me tuve que revelar. Escuché a un hermano, ¿cuántos se acuerdan? Miguel Esquilín. Que Miguel Esquilín dijo esto y yo lo escuché y eso se me metió a mí. Revélate contra el diablo, revélate contra el diablo y dile que no. Y yo dije, no, diablo mentiroso. ¿Cómo que yo no voy a predicar? ¿Que yo no voy a volver a alabar? ¿Que yo no voy a levantar mi mano? Ahora es que más me van a ver alabando. Ahora es que más voy a levantar mis manos. Ahora es que más voy a hablar de esa palabra. Porque Cristo me hizo libre. Así que Él es el que perdió el gozo. Él ya no tiene lugar en el reino de los cielos. Pero yo sí. Soy hija, soy escogida, lavada con la sangre de Cristo. Así que iglesia, podremos caer, podrán venir momentos difíciles, enfermedades, golpes. Quizás podamos perder ante los ojos del mundo, de la sociedad. Pero delante de Cristo somos más que vencedores. Porque nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre. Nada te puede separar del amor de Cristo. Y esa es nuestra verdad. Iglesia, podemos levantarnos, podemos seguir adelante, pero es tiempo de empezar a dejar todas esas cosas y esas Dalilas, esas debilidades en nuestra vida ante el altar. Tú no vas a poder por ti mismo, te lo digo yo. Vas a intentar pelear con tus fuerzas y vas a fracasar. Necesitamos entregar esas debilidades al Señor y decirle, ayúdame, porque el momento de la prueba va a llegar y yo necesito estar listo o lista para enfrentar esas dificultades. Y créame que el Padre Celestial está aquí. Aquí está Jesús. Él prometió que donde dos o tres se congregaran en su nombre, Él iba a estar. Y yo no sé tú, pero aunque los amo a todos, yo no vine a verlos. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a decirle, te voy a adorar con la predicación, te voy a adorar con los cánticos, te voy a adorar por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en mi vida, Señor. A eso he venido yo aquí. Y yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Poderoso es su nombre. Iglesia, cerremos nuestros ojos. El Señor está aquí, aleluya. Vamos a orar. Gloria te damos, Señor. Gracias, Padre amado, Padre eterno. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias yo te doy por esta oportunidad, amado mío, que me has dado de exponer tu palabra, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, quiero darte gloria, quiero darte honra, quiero darte alabanza, quiero reconocerte como el único y soberano Dios, Señor. Tú conoces a tu Grey, tú conoces a cada hijo y a cada hija aquí en esta noche, Señor amado. Yo te pido, amado mío, yo te pido que tú lo bendigas, yo te pido que tú lo guardes, Señor, que cualquiera sea la debilidad, cualquiera sea, Dios mío de la gloria, eso que hay dentro de ellos, que ellos saben y reconocen, Señor amado, que los puede hacer caer, que no, Dios mío, lo piensen dos veces, que vengan delante de tu presencia y te lo entreguen, Maestro. Tú estás aquí, Espíritu Santo, tú quieres fortalecernos, tú quieres levantarnos, Señor, tú quieres cumplir el propósito que tú mismo planeaste aún antes de la fundación del mundo, Señor. Pero yo oro, Padre, para que tú lo fortalezcas, Señor, con el gozo de la salvación, Señor amado, que lo sigas manteniendo firme, Señor amado, en este tiempo final, porque Maranata, Cristo viene pronto, Señor, y es justo y necesario que sigamos caminando firmes, Señor, que cuidemos lo que tenemos para que nadie tome nuestra corona, Padre. Yo te los entrego, amado mío, he hecho mi parte, pero tú seguirás haciendo el resto, Señor amado. Gracias te doy, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén, amén, amén. Iglesia, el altar está abierto si alguien tiene alguna necesidad. Gloria sea al Señor. Así le voy a pasar a la parte de nuestra hermana Esther, gloria a Dios, pero el altar está abierto. Aquí está el Señor y Él puede hablar a nuestros corazones. Aleluya.